Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¡Hola, gente mítica del internet y de todo el mundo! Sean bienvenidos todos a el prefacio mítico de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Yo soy el Conde Fabregat.
Y yo soy Renato Guillén. Estoy muy contento que estemos aquí todos reunidos una vez más. ¿Cómo estás, carnal? Tengo un rato sin verte, pues, porque pues pinche pandemia. Y pues entre otras cosas, ¿verdad? O sea, los rayos, los temblores, esto, cabrón. Pero estamos
rayos,
aquí.
Rayos, temblores, nos está cayendo Tepeyolo, Tlaloc.
Todos, güey.
Aquí, o sea, nos traen pendejos todos los dioses del Toltecayotl.
Falta la plaga de langostas, falta la muerte de los primogénitos, en fin, tantas y tantas cosas que pueden pasar.
Esa es otra mitología. A nosotros no nos toca.
Mira, ahí está el fanservice. Enséñale, por favor, a Baba Yaga, a la gente.
Qué bonito. Hola, gente, todo el mundo que quiera saludar a Baba. Aquí está.
A huevo.
Tenemos un episodio brutal hoy.
Yo estoy muy contento. Cuéntanos. Con este episodio, la verdad. La verdad es que me lo pidieron bastante. No, o sea, yo ya tenía ganas de contarlo, pero cuando vi que la gente lo pedía, dije, perfecto. O sea, este es un tema que va a estar chingón y que va a tener resonancia. Yo me divertí mucho haciéndolo. Espero que ustedes se hayan divertido también. Pero antes de empezar con el programa, con el capítulo de hoy.
Yo me la pasé bomba, la neta. Me la pasé bomba. Nada más quiero decir. Sí. Agárrense porque no creo que se esperen lo que les van a contar el día de hoy, la neta.
Definitivamente no, yo creo que no.
Yo terminé... Bueno.
Patidifuso, así de ¿what?
Patidifuso. Sí, güey. Patidifusco. Sí,
qué bueno, porque esa era la idea, mi carnal. Me da mucho gusto que haya sido exitosa. Quiero nomás, antes de presentar el capítulo, agradecer mucho a la gente que nos ha pedido saludos. Gersain González, Omar Artavia, Beto y Dani Tejeda. Y también a Javier Rodríguez Corona y unas hermanas, Rebeca y Marta Legui. Se escribe L-E-G-Y. Sí, señor.
¡Órale! Y dos sets de hermanos saludaste. Sí, güey. ¡Qué chido!
Sí, sí, sí. Los dos nos dijeron, güey, somos hermanos míticos, somos hermanas míticas. Y yo, chido. Está bueno en familia, güey.
¡Oye, qué chido! ¡Oye, qué buena onda! Y pues nosotros también queremos agradecer muchísimo a la gente que nos ha donado a través de las transmisiones de YouTube. La neta, lo agradecemos muchísimo, aunque preferiremos, por favor, si se puede, que se esperen un poquito que saquemos el Patreon. Estamos a punto de sacarlo. Pero de todas maneras, queremos darles todo nuestro corazón y cariño a Alfonso David Méndez, a Silo Nen, a Liz Luna, a Mar Neri, a Héctor Mellón, Ara Montelo y a mi prima Irma Irene de la canal, ¿verdad?
Muchísimas gracias por su apoyo económico, lo apreciamos muchísimo, los amamos mucho. Gracias también por su apoyo de ser audiencia y de ser ¿cómo se llama? De ser retroalimentación de nuestros. ¿Qué te pasa?
Me está comiendo el dedo Baba Yaga. No grité para no espantar a la gente que está escuchándonos nada más y que dijeran, ¿por qué está gritando el Conde? Entonces nada más abrí la boca. Es que tiene los dientes muy afilados.
Es que te vi acercar y dije, ¿qué dije, güey? ¿Con qué la cagué? ¿Qué eché de información?
Está mordiéndome el perro, no es nada grave.
Pero bueno. Ya para terminar y presentarles el anuncio, nada más queremos empezar a contarles que próximamente, no sabemos exactamente cuándo, pero vamos a empezar a tener invitados. En este
invitados
podcast.
Invitados especiales.
Invitados e invitadas.
No podemos decirles quién, pero va a estar brutal.
Exactamente.
Gente que han estado pidiendo mucho.
Y gente que no han estado pidiendo en lo absoluto.
Y gente que no han estado pidiendo en absoluto. Pero todos son grandes invitados.
Correcto.
Y no es Baba Yaga.
Bueno, sin más preámbulo, mi carnal, los dejamos con el capítulo de esta semana. Prepárense para escuchar la historia, la real, la neta de Merlín. ¡Órale!
Oye, pero espérate.
¿Qué pasó?
Espérate.
¿Qué pasó?
No divisamos cuál es el próxima semana. La próxima semana tenemos a Thor. La próxima semana vamos a hablar de uno de los dioses más populares de los cómics y de la chingada. ¡Ay, cabrón, hija de perra! ¡Uf! ¡Vamos a hablar de Thor! Entonces, Esta semana hablamos de Merlín, entonces vamos a estar hablando de gente bien vergas.
De gente, de hombres blancos y barbados. Bueno, sin más preámbulo, los dejamos con Merlín. Manténganse míticos.
Aquí no es.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, gente mítica del internet y de todo el mundo entero! Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos, un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como la coherencia ideológica dentro del PRI.
Pues ve que quería revolucionar institucional.
O sea, es que no se puede. Es como, es muy pendejo, muy, muy pendejo.
No, sí, no.
Es mi oxímoron favorito.
Sí, de hecho, güey. ¿Es favorito?
Sí, es el más... porque existe, ¿sabes?
Sí, porque existe. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Pues bueno, yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén.
Y el día de hoy...
me toca a mí hablar de un mito muy bonito. Pásame, por favor, antes que cualquier otra cosa. La hermosa Pachamama ya está de nuestro lado.
Yeah.
Pues sí, mi gente, te voy a contar un mito. La verdad es que nos lo pidieron bastante. Yo ya lo tenía planeado, entonces me da mucho. Es una, ¿cómo decía Bob Ross? Es un accidente feliz.
¡Accidentes felices!
Porque es de mis... es de mis mitos favoritos, a pesar de que no es tanto un mito.
Pues es como folclore, es como Baba Yaga un poquito, ¿no?
Es que sí, pero no, porque terminó siendo... ya ves lo que decimos, lo que dice al principio Picor Daimaku.
Ajá.
Que los mitos forman parte de la literatura oral. Específicamente les voy a hablar de Merlín y de dónde viene Merlín. ¿Qué es lo primero que piensas cuando dices Merlín?
En un mago.
No, pero ¿en cuál? ¿En qué visión de Merlín es la más famosa para todos?
Vestido de azul.
La de Disney.
La de Disney. Correcto. Con una barba blanca. Exacto. Y un sombrero de pico.
Exacto. Como si nos...
la cosa tiene es, un búho que tiene te un da búho. Miedo.
No, fíjate. Arquímedes me cae a tomar. La cosa es que ese es, según yo, el Merlín que más conoce la banda. Es como
el
primer referente, tanto visual como narrativo,
sí,
que tiene la banda,
pues,
de Merlín.
Es un Gandalf. ¿Te imaginas
de
un
hecho,
Gandalf?
Gandalf está basado,
Gandalf está basado en Merlín, sí.
Entonces, lo que decidí hacer es contarle a la banda de dónde proviene ese Merlín. O sea, ¿cómo llegamos a ese Merlín? Porque si empezamos a hablar de los mitos artúricos, no acabamos nunca.
No.
Si empezamos a hablar de Merlín en todos los mitos artúricos, jamás vamos a llegar, ¿no? Entonces, lo que hice es trazar una línea de adelante para atrás, de el Merlín de la caricatura a el Merlín original. O sea,
de adelante para atrás, como te limpias la cola.
Sí, no, de adelante para atrás.
Hay un programa en
Netflix. Ah, sí, de adelante para atrás.
Hay un programa en Netflix que les preguntan cómo se limpian la cola.
¿Cómo se limpian la cola?
Y hay gente que lo hace de atrás para adelante, ¿eh?
Hay quien lo hace para atrás. Pero te llenan los huevos de caca.
Hay un 20% de personas que se limpian al revés.
No es cierto. Hay un 20% de imbéciles en el mundo.
Güey, no mames. Vivimos en un país donde la gente tira el papel con caca en el cesto de basura.
Ya.
Entonces no me sorprende que se llenen los huevos de caca.
No puede ser, güey. 20% me parece un chingo. Wow.
Un programa gringo. Ah, es que los gringos están bien pendejos también.
Sí, guay, órale. De adelante para atrás. Es que
te tienes que limpiar de adelante para atrás.
Pues,
de atrás para... ellos no, se limpian de atrás para adelante.
Está muy idiota,
¿cómo
güey?
¿Cómo haces eso? ¿Te llenas los huevos de caca?
Qué estúpido son, no lo puedo
¿y
creer.
Y si eres chica, te da una infección vaginal.
Si tú eres... si tú estás viendo este podcast o escuchando este podcast y te limpias de adelante para atrás, esto no es para ti. O sea...
no, deja de vernos. No.
No queremos tus views.
No, sí los queremos. Aprende a limpiarte el fundillo.
Correcto,
carnal.
Sí, no.
Aprende a limpiarte el fundillo, por el amor de Dios.
Correcto.
Lo que dicen de ese programa es que eso no es necesariamente la mejor forma de limpiarse o no, porque nadie te enseña cómo limpiarse.
Es que nadie te enseña. De hecho, esa es la cosa, güey. En Japón... yo he visto clases donde les ponen dos globos.
Ah, sí, para
en la sillita y les dicen, mira, de adelante para atrás,
claro,
mira, para
que
la...
tienes que aprender.
Sí, exacto, güey.
No, pues 20% de la banda no lo quiere su familia.
No. No, pues es que, güey, vivimos en un país, o sea, pues, güey, mitología, güey, ha sido culpable de mucho de esto, güey. de que la gente tiene miedo de hablar del sexo y del fundillo y de y del
de o sea, la caca.
Hay gente que le da miedo. Yo no sabía esto, ajá, pero hay hombres que les da miedo limpiarse la cola porque piensan que es gay.
¿Limpiarse la cola?
Sí.
Órale.
Porque se están tocando el fundillo. Yo no sabía de esto, güey. Me enteré hace poquito, güey, y estoy sumamente traumado,
güey. Sí, está muy cabrón, güey.
Porque, güey, no mames, límpiate el culo, pinche cochino, güey. No mames, has de oler a caca todo el tiempo, güey.
Seguro sí, güey.
No por mames.
Eso, la rajita de canela, güey, qué horror.
Güey, ¿qué van a pensar? Ay, que güey, no mames.
O sea, que ahí es que te guste el pito, no que, ajá, te, no güey, que te toquen
no
el ano.
No que te toques el ano cuando te lo limpias, güey, no mames. Qué pinche vida menos... Más triste, güey.
Qué cosa tan fea. Pero bueno, hablemos de Merlín, ¿no?
¡No de caca!
No de caca. Como te digo, la línea que tracé, porque de nuevo, los mitos artúricos se han contado durante tanto tiempo. Sí. Y lo ha contado tanta banda. Y de hecho, hay muchas partes del mito artúrico que no mencionan a Merlín, ¿sabes?
No mames.
Sí, hay toda... O sea, como hay toda una obra donde Merlín básicamente no aparece. Entonces, la línea que tracé es del de Disney, desde de la película La Espada de la Piedra. No, neta. Para atrás, ¿va? O sea, nuestra meta... es llegar a ese Merlín.
Disney, patrocínanos. Ya hemos hablado de ti en dos programas.
Vaya que sí, güey. Entonces, la historia de Merlín no existe. O sea, no hay una historia de Merlín. No, okay. Depende qué libro leas y en qué época se escribió.
Claro.
Es que es un Merlín distinto, ¿sabes?
Sí, claro.
En algunas es mago, en otras no.
Sí.
En algunas predice el futuro nada más y en otras ni eso. En algunas está muerto, en otras no. En otras su muerte es de una manera, en otras de otras. En Olgas ni conoce al rey Arturo, ¿sabes? O sea, es una historia muy larga. Por eso decidí como irnos de Disney para atrás, ¿no?
Pues es que de hecho es como un... O sea, hace rato mencioné a Baba Yaga. Uh-huh. Porque también tiene ese pedo de que es antiquísimo, güey. Es un personaje celta.
No.
¿No?
No, no, no. Ese es parte del mito. O sea...
Es parte del mito.
Hay mitos que dicen que Merlín era un sacerdote celta. Pero eso es más bien una invención como de los hippies en los 70s. Que la gente que se va
malditos
a...
Malditos hippies, me engañaron.
La gente que se va a Tepoztlán a poner piedras que curan, también ponen a Merlín, ¿sabes?
Putos come flores.
Ahí te va. En algunos... de hecho, o sea, te digo, es tan larga la historia de Merlín y se ha contado tanto tiempo que en algunos hasta topa el Santo Grial, güey, ¿sabes? O sea, que es la copa donde él bebió.
¿Merlín?
Sí. O sea, él es parte importante.
Ah, ok.
O sea, no... Ahorita vamos. Por eso te digo, hay que contar una historia en particular de Merlín, ¿no?
Yo la mejor versión, la versión que me sé mejor de Arturo, uh-huh, es la del Monty Python.
Ah, sí, es de la mejor. Ahí no hay Merlín, por ejemplo.
Y no hay Merlín, uh-huh, ni siquiera aparece. Aparece Tim. Que les dice dónde está el conejo asesino. Huevo,
el
de los cuernos, sí, el que lanza fuego.
El que le ganan con la granada de Antioquia.
Ajá, sí, el hermano Maynard.
Ahí te va.
Ajá.
Merlín está basado en dos personajes. Uh-huh. Uno se llama Midrin Vilit, no sé si lo estoy pronunciando bien. Se escribe M-Y-W-R-I-N, Midrin.
Midrin.
Midrin Vilit. Midrin Vilit, ¿ok?
Eso es celta, ¿no, güey?
No, es galés.
Gal.
Él es de Gales, ¿ok?
Ok.
Él era un bardo. Lo conoce, o sea, un trovador, mismo, un poeta. Güey. ¿Cómo casi lo mismo?
Están en la misma isla, ¿no? Están ahí cerquitita.
Bueno, o sea, es que pero es como si dijera, o sea, los celtas van desde Gibraltar hasta Irlanda. O sea, ajá, decir que Merlín era celta es como decir que tú y yo somos americanos, ¿sabes? No, o sea, es
somos
muy...
del continente.
Ajá, pero por eso es tan vago que es poco descriptivo.
Ok, ahora entiendo.
Y celta bien. No necesariamente es religioso. Celta puede también ser
étnico. No, sí, uh-huh, sí, es más cultural.
Correcto, correcto.
Celta es un término cultural, sí.
Él es, te digo, él es de Gales, en ese entonces no se llamaba Gales. El nombre latino, o sea, como conocemos a Merlín en latín, ajá, es Merlinius Calderonensis. Perdón, Caledonensis.
Ah, ya le estabas poniendo el nombre de expresidente mexicano.
Perdón, no.
Calderonensis.
Es que es de Caledonia.
Ah, ok.
Caledonia es
Merlinius Calderonensis.
Uh-huh. O Merlín Silvestris, de los bosques.
Ok.
Ok. Ese es uno de las dos personas en las que está basada Merlín, que él era un bardo que se volvió loco porque era el bardo bélico. O sea, cuando la gente iba a la guerra,
ajá,
él iba con los soldados,
claro,
y tocando, les cantaba.
Claro, claro.
Y entonces, en el año 573, vio una batalla que estuvo de la chingada, que era la batalla de Arfi... Puta madre, es que tú entre tú lo náhuatl y yo lo galés, que no tengo la menor idea. La batalla de...
¡Nadie te torció el brazo! No,
nadie. nadie. Arfdeid. La batalla de Arfdeid. Porque son dos Ds, güey, mira. La batalla de Arfdeid. ¿Ok?
El fucking Christ.
Fue una batalla tan gacha, tan sangrienta.
Que lo volvió loco.
Lo volvió loco.
Que le dio casi como estrés postraumático o algo así.
Y se fue a vivir al bosque. Y eso viene en un libro que se llama Anales Cambriae, o sea, la historia de Cambria, de Gales, escrita en el año 573, ¿no? Genial. Esa es una de las personas reales en la cual está basada Merlín. El otro era un romano, un anglo-romano, o sea, un güey que vivió en Inglaterra durante el dominio romano, correcto, que se llamaba Ambrosio... ay, güey, aquí lo tengo.
Es que ya vi la tesis que traes, güey.
Siempre hago lo mismo. Se llamaba Ambrosio. O sea,
como el de la carabina.
Como de la carabina. O sea, Ambrosio significa inmortal. Entonces él tenía un nombre en celta y le decían Ambrosio.
O sea,
Ambrosio.
Es
Ambrosio.
La carabina del inmortal.
Sí, la carabina del inmortal. Ambrosio Aureliano, aquí está. Ambrosio Aurelianus era un.
Pero la ambrosía era el alimento de los.
El alimento de los dioses. De hecho, si lo comías, te volvías inmortal.
Exactamente, era alimento de los. Ambrosía es alimento de los inmortales, correcto. Ambrosio Aureliano. Ambrosius Aurelianus. Ahora, el problema con esto es que Ambrosio Aureliano también es la base del rey Arturo. ¿Ok? Es que estamos en un momento donde el cual... ¿Te acuerdas cómo Herodoto le echaba mucha crema a sus tacos y le inventaba cosas? Diga, señor.
¿Y Aureliano Buendía era el que iban a asesinar al inicio de 100 años?
Sí, señor. Aureliano Buendía.
Todo tiene sentido.
Aureliano
ahora
significa...
todo tiene sentido.
Aureliano significa adorado. Entonces, él era inmortal
Aureliano,
de oro.
Aureliano... ¿Aureliano es el adorado?
No, dorado.
Dorado. El, ah, ok.
Entonces, Ambrosio Aureliano es el inmortal de oro.
O sea... Dorado, o sea, ¿de oro?
Sí, de oro.
¿O dorado como el diamante como el pollo negro? O pues como el diamante negro, ¿cómo se llama ese fresa que salía en las telenovelas?
Puta, no me acuerdo.
El fresa sí, ese que costó, sí, está todo negro.
Sí, sé quién dices.
O sea, está todo dorado.
No, este es dorado de oro.
¿De oro?
Sí, por eso. Entonces, es...
¿El inmortal de oro?
El inmortal de oro. Por eso el símbolo químico del oro es AU. Porque es Aurum.
Aurum, sí.
Por eso es Ambrosio
Aureliano. Aureliano Aurum, sí, cierto.
Correcto,
sí.
Correcto.
A huevo.
Entonces, él es también la parte del rey Arturo, porque él es un personaje de la tradición oral,
ajá,
que luego se pasó al escrito, y entonces ahí como que nos confundimos un poco entre quién es quién, porque de nuevo, cuando pasabas las cosas al papel, pero no al papel, al pergamino,
ajá,
se te confundía quién era quién, y entonces conforme pasaba el tiempo decías, ah, pero Ambrosio Aureliano no era Merlín, no, era el rey Arturo. 100 años después de que escribieron un libro, cuando vuelves a contar la historia, ajá, se separa un personaje en dos, ¿ok? Ahí te va por qué.
Cámara.
Es que es muy cabrón en la... Como los mitos forman parte de la literatura oral,
ajá,
y el problema de la literatura oral es que... No el problema, la característica de la literatura oral es que la obra existe mientras la enuncias. Entonces solo tiene la duración de la enunciación. Cuando yo cuento la historia oralmente, solo dura lo que yo lo hablo. Cuando otro güey lo habla, ya es otra obra. Y ya es otra obra. Y pasan los años.
Cada vez que escuchan el podcast, qué vergas.
Ah, no, porque eso de aquí ya hay registro.
Existe en el momento... Ah, ok.
Porque ya registró...
Ya hay registro.
Auditivo, okay, correcto.
Sí, yo todo pendejo.
Entonces, ahí te va. Hay un libro. La primera vez donde escuchamos, donde leemos más bien de Merlín, en el papel,
ajá,
es en un libro que se llama Historia Regum Britanniae. O sea, Historia de los Reyes de Bretaña.
Uh-huh. Ok.
Fue escrita en el año 1137 por un señor que en inglés se llama Geoffrey of Monmouth. Y entonces cuando
lo pasabas
al español, yo lo conozco como Godofredo.
Godofredo de Monmouth.
Godofredo de Monmouth, exactamente. Que me da mucha risa Godofredo, güey.
Godofredo tiene mucha onda, güey.
Por eso, este güey, Godofredo...
Es el nombre más medieval del mundo.
Exactamente, güey. Y aparte es muy cagado, como Fossi era Figaredo, ¿sabes?
Ajá,
este güey es Godofredo.
A huevo, Godofredo está de huevos.
Godofredo está chido. Entonces Godofredo era un monje que, al igual que Heródoto, cuando escribía la historia, no solo... O sea, como no había una
versión final, el güey le aderezaba con sus
pinches. Exactamente. Ah, y además, no es que estuviera mal, es que así se hacía historia en ese entonces.
Claro,
¿sabes? O sea,
claro,
no había una manera científica o metódica. Más bien, sí había una manera metódica, pero el método era distinto, ¿sabes?
Sí, güey.
No es que el güey inventara.
Estaba atrasado,
ni que fuera un cabrón,
todavía, güey. Pues es que, güey.
No, es que no es atrasado, es que era el modo en el que se hacía. Por eso no es que sea mejor ahora, pues, es que el modo es distinto, ¿sabes?
Pero ahorita ya se. Nos tratamos de regir con el método científico, es un poquito mejor, güey. Antes era de, güey, pues lo que salga.
Es un
lo
poquito
que te
mejor.
Salga del pinche sobre.
Es más rastreable. Yo no iría tan lejos como decir que un método es mejor que el otro, sobre todo porque cada método es parte del momento en el que existe.
Claro.
Entonces, pero en el momento en el que existía este, ese era el mejor método posible. Y sin ese método, no sabríamos.
Claro, 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 claro. Era lo mejor que había.
Sí,
güey.
Sí, sí.
Pero pues no por eso vas a decir, ah, huevo. Está de huevo.
Ah, no, pero por eso lo sigues analizando.
O sea, por eso...
Por eso ahora podemos hablar de los errores de su método, sí. Pero no, o sea, más bien de las inexactitudes de su método, pero es que no es que su método haya fallado, ¿sabes? O que ahora tengamos un mejor método. Simplemente ha pasado más tiempo y entonces podemos seguir aplicando el método para aprender más.
Bueno.
Ahí te va. Y entonces, es en este libro donde Godofredo escribe la historia de el rey Vortigern. Vortigern se escribe.
Vortigern.
Que era un rey galés, ¿no? Y entonces él estaba. Perdón, un rey anglo. Y entonces él estaba en batalla contra los sajones. Uh-huh. Porque los que hoy son anglosajones, que los pensamos casi juntos,
sí.
Hubo un momento donde eran enemigos mortales.
¿Cómo se llamaban los anglos? ¿Sí eran anglos?
Uh-huh. Sí, okay. Los anglos y los sajones, ¿no?
Sí.
Y entonces Vortigern era un rey de los anglos que acababa de perder una batalla contra los sajones y huyó a Gales, donde quiso armar una fortaleza para decir, bueno, al rato les partimos su madre.
Mientras me cuido.
Voy a armar una pinche fortaleza, ¿no? Cada día que quería construir la pared de su fortaleza, se le caía.
Se le hundía en el fango como en Monty
Python. No, se caía. Bueno, aquí lo que dice es que it fell. ¿Sabes? O sea,
tenían malos constructores.
No, ahorita vas a ver.
Ok.
Se colapsaba al día siguiente la pared. Aquí la palabra que usan es collapse. Entonces, los consejeros del rey, liderados por un señor que se llamaba Magan, le dicen al rey, esta es la solución. Consíguete un niño que no tenga papá. Lo matas. Mezclas su sangre con el cemento para hacer la pared.
La mezcla,
exactamente. Y con eso armas la pared y ya no se va a caer. Y el rey dijo, ah, bueno, pues va. Voy a seguir el consejo. Encontró a un niño que nadie sabía quién era su papá, que se llamaba Merlín. Y entonces cuando le dijeron, oye, chavo, ven a la fortaleza del rey, porque te vamos a matar para construir, el niño dijo, güey, es lo más estúpido que he oído en mi vida, güey. Porque ¿saben por qué en realidad no se está pudiendo construir la pared?
Ajá.
Porque abajo de la tierra hay un lago. Y abajo de ese lago hay dos dragones. Uno blanco y uno rojo.
Y tú dices, ¡hola, Leopoldo! ¿Cómo está el dinero?
Y entonces están atrapados el dragón rojo y el dragón blanco que están peleando el uno con el otro. Y pues obviamente no puedes construir nada porque se está moviendo la tierra con la batalla de estos dos dragones, ¿no? Y entonces el rey dijo, a ver, pues a ver si es cierto. Escarbaron y encontraron primero agua. Siguieron escarbando y abajo del agua había dos dragones dormidos, uno blanco y uno rojo.
O sea, resultó que sí.
Resultó que era cierto. Y entonces Merlín, que era este niño, por alguna extraña razón dijo, por cierto, mi nombre es Ambrosio. Así viene en el pinche libro, ¿no? Como,
no que se llama Merlín.
Ya sé, güey, pero de pronto dice que también se llama Ambrosio, ¿ok? Y y empezó a dar una serie de profecías sobre cómo iba a ser el futuro de Inglaterra y que cada dragón representaba el blanco a los sajones. No, el blanco a los anglos y el rojo a los sajones.
Ah, ok.
Y entonces iba a...
Y por eso en el escudo...
De Gales es un dragón rojo.
Gales, ¿verdad?
Sí, sí. Y
¿Y el de Escocia?
No, en Escocia no hay dragones.
En Escocia no hay dragones, bueno, es con amarillo. Pero hay un
la bandera
escudo,
de Gales,
güey,
tiene un dragón rojo.
Dos banderos. Ah, sí, un dragón rojo, sí. Es blanca, ¿no?
Es blanco con verde y el dragón rojo.
Ok, sí.
Ahorita lo ponemos en el Instagram. Y te digo que dice las profecías de lo que va a pasar en Bretaña. Y el rey... ¿Cómo se llamaba? Se me fue ahorita ese nombre. Vortigern. Dice, ah, sí, cierto, mis consejeros son unos pendejos. Y se quedó con el niño de consejero, ¿no? Ahora bien... En esa misma obra, La historia de los reyes de Britania, que pues como el nombre lo dice, habla sobre las vicisitudes y aventuras de los reyes de la isla británica.
Ajá.
Tras la muerte del rey Vortigern, Merlín le pide a los hijos del rey, que uno se llamaba Uther y el otro también se llamaba Ambrosio.
Uther Pendragon.
Uther Pendragon.
Ok.
Le dice, les pide que traigan piedras del monte Kilaraus en Irlanda para ponerlas en círculo y construir el anillo del gigante, alias Stonehenge.
¡Oh!
Y lo hace.
¿Quién era el gigante? ¿Og Magog?
No sé, solo le pusieron el anillo del gigante y es un círculo. Me imagino, no quiero sacar conclusiones apresuradas. Okay.
Pero... es que uno de los gigantes más famosos de Inglaterra es Og Magog.
Ah, ya. No, no.
¿Quién sabe? Sí,
no, ahora sí que no viene, te digo. Un día estaba Merlín con Ambrosio, que te digo, después como que era el mismo, pero son dos personajes, ¿sabes? No es cierto, perdón, estaba Merlín con Uther y ve una estrella fugaz que iluminó el cielo en forma de dragón. No sé cómo sea eso, pero así decía en el libro. Y le dice, ¿sabes qué? Eso es señal de que tu hermano Ambrosio Aureliano se acaba de morir, güey. Entonces ahora tú eres el último heredero de tu padre y como esto se iluminó en forma de dragón, te tienes que cambiar el nombre. Y ahora te tienes que llamar Uther Pendragon.
¡Oh!
Y entonces Uther Pendragon se convirtió en el rey y empezó a seguir batallando contra los sajones. Y se enamora de Igraine, la esposa de su aliado, que se llamaba Gorloy. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Y entonces se enamora de la esposa de su aliado y le dice a Merlín, oye, me quiero dar a esta chava. Ayúdame, ¿cómo le hacemos? Y le dijo, mira, puedo hacer una magia... porque de pronto tiene poderes mágicos, ¿sabes, Merlín? Puedo hacer una magia en el cual te puedo convertir en el doble exacto de Gorloy. Aguas, güey.
Como anfitrión.
Exactamente, o sea, como anfitrión, anfitrión. Muy parecido a anfitrión.
A huevo.
No más que aguas, porque pues esto puede tener muchas consecuencias, güey. Ten mucho cuidado con ese pedo. No importa. Le pone la figura de su aliado Gorloy, va con su mujer, pasa la noche con ella y esa misma noche se muere Gorloy. Y tiene... deja embarazada a la mujer, reciben la noticia de la muerte de Gorloy y dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Ah, pues mira, no se sabe. Se casa con esta mujer y de la unión nace un chavo que se llama Arturo.
Arturo.
Y hasta ahí llega la historia de Merlín en ese libro. Ajá. Y hasta ahí llega la intervención de Merlín con Arturo.
O sea, nunca conoce en realidad, o sea, nada más ahí andaba cerca.
Sí, ayudó a su concepción. Ajá. Pero hasta ahí.
Con una poción mágica número 5.
No dicen con rituales.
¿Con rituales?
Que con rituales le cambió la figura a Uther Pendragon para convertirlo en Gorloy, ¿ok? Ahora bien, 20 años después de que escribió este libro Godofredo,
ajá,
en el año de 1152, Godofredo escribió un libro que se llama Vita Merlinis, o sea, la historia
la vida
de Merlín.
De Merlín.
Y no tiene nada que ver... con la historia que te acabo de contar. Nada.
Ok.
Nada en lo absoluto, güey. Merlín era un bardo que vivía en el pueblo de Dementia.
No mames.
Te lo juro, güey.
¿Hay un pueblo que se llama Dementia?
En inglés es Dementia, en galés es D-Y-V-E-D, Dived. Y le pusieron Dementia al latinizarlo o anglosarlo, ¿sabes?
Qué loco, güey. ¿Y qué? Todos son viejitos que ya se les va el pedo de donde vienes. ¿Qué no, viene todo, ahí, okay?
Ahí va, mira, vas a ver. Y entonces pasa lo que te digo al principio, de que Merlín era un bardo y ve una batalla.
Y le da estrés postraumático.
Exactamente, entre los Venedosians, dice aquí, y el rey Rodarch de Cumbria. Cumbria es
ajá,
Escocia.
Sí.
¿Sabes? Digo, perdón, Gales.
Gales.
Y, o sea, una parte de lo que hoy es Gales, antes se llamaba Cumbria, porque lo que hoy es Gales llegaron a ser varios reinos que se pelearon entre sí un chingo, y lo que hoy en el siglo XXI es Gales, parte del ¿cómo se llama? Del United Kingdom, del, ajá, Imperio Unido, eran, ajá, un chingo de reinos. Bueno, uno de estos reyes se llamaba Rodarch y ganó esa batalla, pero tan sangrienta era que Merlín se volvió loco y se fue a vivir al bosque. Y por ir a vivir al bosque no es que se consiguió una tienda de campaña y vivía de recogiendo flores. Nel, iba encuerado, durmiendo a la intemperie, gritando incoherencias y hablando con los animales por alguna extraña razón.
No, pues sí le dio el cachacuás mental bien culero, güey.
Ahora, esta onda del hombre, el hombre verde también se le llama el hombre del bosque, el Homo silvestris.
Sí.
Es bastante común en Europa, ¿sabes? Como que es un tropo bastante... que lo ves en varias partes. De hecho, en muchas construcciones cuando ves a un...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hombre barbón, como una gárgola de un güey con barbas, supuestamente siempre es una representación de un hombre salvaje. El hombre salvaje era como el tropo que traían los conquistadores cuando llegaron a América. Como de, claro, pues es que ellos son hombres salvajes, viven desnudos, hablan con los animales. No al llegar a Tenochtitlán, pero cuando llegaron al Caribe, de cuenta, decían, claro, es que esto es una sociedad de hombres salvajes, de homo silvestris. Bueno, okay. Merlín, en este libro, que no tiene nada que ver con la historia que te acabo de contar, en este se convirtió en un hombre salvaje, ¿no?
Y no tenía poderes mágicos.
Veía las estrellas, le encantaba estudiar las estrellas y la locura. Ya ves que en la antigüedad la locura... era también vista como un poder mágico.
Pues entonces, es que, güey, el pedo es que no podían explicarla.
Claro, entonces la veían como
si fuera... Y habiendo un chingo de... O sea, por ejemplo, el autismo, güey. Uh-huh. Donde hay gente que tiene un IQ brutal, güey, uh-huh, pero tiene autismo, güey. Entonces, pues, güey, a veces parece que tienen superpoderes, cabrón.
Aquí la locura le dio a Merlín y eso le dio poderes. O sea, se volvió loco, pero eso le dio el don de la...
De poder ver el second sight, de la segunda vista.
Pero no estaban muy seguros. O sea, después de irse al bosque, la hermana de Merlín vivía en la corte del rey Rodarch, ¿no?
Y entonces, ¿quién era la hermana?
La hermana se llamaba Gwendolyn.
¿Gwendolyn?
Sí. Y entonces...
La Wendy.
La Wendy. La hermana de Merlín extraña a su hermano, le pide al rey... Que lo busque, que lo traiga de regreso a la corte, ¿no? Ajá. Y después de buscarlo un rato lo topa. A Merlín medio se le quita la locura, pero siempre está extrañando el bosque un chingo. Como que él siempre quiere regresar al bosque.
Ok.
Pero como se le botó la canica, el rey quiere saber si Merlín tiene poderes o está loco, ¿sabes? Si lo que él dice en su debraye es una profecía o es una locura, ¿no?
Ajá.
Un día... El rey le quita a la reina una hojita que se le había caído, que tenía en el pelo, y Merlín se empieza a reír. Le pregunta el rey al Merlín, ¿por qué te ríes? Pues es que la reina vio a su amante abajo de un árbol. ¿Cómo sabes? ¿Los viste? No, pero lo sé. Y entonces el rey dijo, ¡ay, güey! A ver, o está loco, o sabe. Le voy a poner una... ¿Te acuerdas que esto de probar
a los oráculos.
Ajá, para ver si son reales? El rey hizo algo así más o menos.
Ok.
Le enseñó un niño a Merlín y le dijo, ¿cómo va a morir ese niño? Y le dijo, se va a morir de una caída. Pasaron unos días, le dijo el rey, oye, ahí va ese niño, ¿de qué se va a morir? Y le dijo, va a morir por un árbol. Y luego pasaron unos días, volvió a ver al niño. Y dijo, oye,
ese niño... El árbol lo atacó.
¿Ese niño cómo va a morir? Dijo, ese niño va a morir ahogado. Y dijo, no, pues es que sí está loco, güey. O sea, si me da tres respuestas distintas, significa que sí está loco, no es que sea evidente.
¿Y el mismo niño?
El mismo niño. Okay. Significa que está loco, no es que sea evidente. O sea, sí está pinche loquito, ¿no? Pasa el tiempo y Merlín dice, güey, ya no puedo con la vida de la corte. Ajá. Me tengo que regresar al bosque. Ajá. Ya no aguanto más.
Tengo que regresarme de ermitaño.
Se va al bosque. El niño, al que Merlín le puso tres muertes distintas, un día se tropieza de un árbol. La rama del árbol lo agarra del pie. El árbol estaba junto a un río. Y entonces, al quedar atrapado su pie con una rama, la cabeza queda en un río.
Y no puede subirse.
Y se ahoga. Se cumplieron las tres muertes que había predicho Merlín. Y el rey dijo, en la madre, si es vidente, y mi vieja si me engaña.
No mames.
Merlín, cuando se fue al bosque, Merlín estaba casado, todo esto. Y entonces Merlín le dijo a su esposa, mira.
¿Con quién?
Con otra mujer que se llamaba, muy parecido a su hermana, se llamaba Gwendolena. Y entonces le dice a Gwendolena, oye, mira, yo me voy a ir al bosque, entonces te doy chance de que pues, ya no estamos casados, ¿sabes? Entonces no pasa nada. Pero si conoces a alguien, te puedes casar con él. La única condición es que cuando te cases, yo voy a llegar a darle un regalo a tu marido, ¿no? Y entonces, en efecto, la mujer conoce a alguien, se van a casar, el día de la boda, la mujer se asoma por una torre y ve a Merlín sobre un ciervo. Montando un ciervo, güey.
Ok.
Con un chingo de ciervos, como en un ejército de ciervos, y el güey así, no como mames, liderándolos. el nuevo esposo de su mujer se asoma, o sea, ve a ver, baja a ver qué chingados, ¿no?
Ajá.
Y entonces Merlín, al ver al nuevo esposo de la mujer con los cuernos del ciervo, ¡puff!, lo atraviesa de lado a lado. Y ese era el regalo que le iba a dar al esposo.
¡Guárdame este cuerno, puto!
Ah, sí, güey.
Tengo un regalo para ti, un cuerno para tu intestino, perra.
Merlín se queda, regresa del bosque a la corte para quedarse con su mujer, porque tiene mucho sentido también, ¿verdad? Y siempre le dice al rey...
¿Para qué la dejó ir en un principio?
No lo sé, güey.
Para ver si regresaba.
Pero es que es así Merlín en este momento, como que cuando está en el bosque, quiere regresar.
Y cuando, está en la corte, quiere regresar al bosque.
Y le dice al rey, oye, yo ya me quiero regresar al bosque. Pero es que, güey, no te regreso al bosque, a menos que me pruebes ahora sí, más allá de toda duda, de que eres vidente, ¿no?
Ajá.
Y entonces, un día, el rey va con Merlín, ve a un chavo comprar zapatos con un poquito de cuero extra para repararlos.
Ajá.
Y se empieza a reír Merlín. Y dice, ¿por qué te ríes? Porque ese chavo se va a morir mañana. Es un pendejo de que haya comprado cuero para remendar sus zapatos y no lo va a disfrutar, güey.
Ajá.
Y dice, no, si eres vidente, güey. Porque el niño se muere al día siguiente, ¿sabes?
Ah, ok.
Dice, no, si eres vidente, regrésate al bosque. Y Merlín vive el resto de sus días en el bosque, viendo las estrellas en el invierno y caminando por ahí desnudo y greñudo en el verano. Esa es la vida de Merlín, escrita 20 años después de la historia que te conté primero, ¿sabes?
Ajá.
Ambas historias son reales. Ambas historias son escritas por el mismo cabrón, pero basado en los dos personajes históricos que te digo de Merlín, ¿ok? Hay elementos comunes al Merlín que conocemos. Ve el futuro, ayuda al rey Uther Pendragon, está metido en la vida de Arturo, pero nada más para su nacimiento, ¿no? Bueno.
Ajá.
Pasan un chingo de años y llega el año 1210 y un güey que se llama Robert de Boron escribe el poema épico Merlín, que es parte de una trilogía prácticamente perdida. El primer volumen lo tenemos completo, el segundo tenemos un cachito, el segundo es de Merlín, y el tercero desapareció para siempre. En el primero, lo que nos cuenta es que José de Arimatea, el güey que ayuda a Jesús cuando se cae de la cruz, después de que Jesús tiene la última escena, él toma el Santo Grial y se lo lleva a Inglaterra.
Ok, claro.
Porque tiene mucho sentido, ¿cierto?
Sí, pues si te lo vas a llevar a un lugar, llévatelo a Inglaterra.
Ese es el primer volumen. El segundo volumen es la vida de Merlín.
Ajá.
Porque Merlín está... El libro de Merlín empieza con todos los demonios del infierno comploteando...
¿Para chingarse Merlín?
No, para que Merlín nazca.
Oh.
Porque lo que quieren es que Merlín deshaga todo lo hecho por Jesús.
Y ahí es donde entra la onda del íncubo con la monja.
Correcto. Lo que dicen es, queremos que nazca el anticristo, cabrón.
Ok.
Y lo que vamos a hacer es que un demonio embarace a una monja y el niño que nazca de este pedo va a ser el anticristo.
Los que no saben, un íncubo es un demonio que te coge mientras duermes.
Correcto, si eres mujeres.
Si eres mujeres, si no es un súcubo.
Correcto.
Y te hace cosas malvibrosas.
Y entonces, nos salvamos nosotros de que Merlín fuera el anticristo porque la mamá, en cuanto nace Merlín, lo bautiza. Y entonces, Merlín se convierte en un servidor de Dios, pero que tiene los poderes del diablo, güey. Puede ver el futuro.
Es Hellboy.
Es Hellboy, correcto. El Supremo lo bautiza. Y entonces, en este mismo libro, Robert de Boron nos vuelve a contar la historia de la torre y los dragones, ¿sabes? O sea, a lo largo de todas las leyendas artúricas siempre es como dijo aquel, y entonces te vuelven a contar la historia que te contaron hace 100 o 200 años, ¿no? En este libro te vuelven a contar la historia del rey Vortigern, no sé qué. Pero la agrega. Y aquí lo que le agrega es que después de que el rey Uther Pendragon embaraza a su mujer, más bien a la mujer de su aliado, Merlín se lleva al niño. Y le dice, no, güey, pues es que como este niño fue concebido en el engaño, no puedes criarlo tú, el rey de toda Inglaterra, ¿no? Lo voy a llevar con un señor que se llama Héctor, le ponen aquí.
Ajá.
Y su hijo Kai. ¿Te suena?
Sí.
Y ellos lo van a criar.
Ajá, ¿no? Sí. Sí, de hecho creo que esta es la que más me sé, güey.
Esa es la más conocida.
La más conocida, sí.
Un día, después de que muere Uther Pendragon, Inglaterra se queda sin rey.
Ajá.
En un día de Navidad, Merlín predice que va a aparecer una espada en un yunque, no en una piedra, en un yunque. Y entonces el güey que pueda sacar esa espada va a ser el verdadero heredero de Uther Pendragon.
¿Cómo vergas metes una pinche espada dentro de un yunque?
Con magia. No, ¿cómo la sacas, güey?
¿Cómo la metes, güey? Deja tú, lo tendrías que fundir el pinche yunque, güey.
A Grillo le dicen Wart, ¿sabes? O sea, le dicen, no le dicen Arturo, lo dicen verruga, güey, que siempre me dio risa como, es que en inglés es art, entonces it's the word, pero no le ibas a poner en español la verruga, güey, ¿sabes? Sí, no. Se te arruga la verruga. Y entonces te cuentan básicamente la historia de la espada en la piedra.
Le hubieran dicho, Arturo, es cerote duro.
Arturo saca la espada y se convierte en el rey de Inglaterra. Se acabó. Merlín no lo vuelve a ver, no hay mesa redonda, nada. O sea, hasta ahí acaba la historia de Merlín. Simultáneamente con este güey Borón, hay un güey que se llama Chrétien de Troyes, o sea, Cristian de Troya, que él escribe leyendas artúricas en francés que se vuelven muy populares, pero no toca Merlín. La Merlín no aparece en todas estas ondas. Y se van agregando cosas como la Mesa Redonda, por ejemplo. Las historias de Lancelot creo que originalmente son de este güey, ¿sabes? Se van agregando elementos que no necesariamente tocan a Merlín hasta mucho después, ¿no?
O sea, los van uniendo al multiverso de los Avengers.
Correcto. Uno. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, güey.
Ajá.
Porque las leyendas artúricas son muy populares.
Ajá.
Todo mundo le mama contar la historia del caballero chingón Lancelot, de cómo el rey le gana a los enemigos, de los caballeros de la Mesa Redonda que son chingones porque tienen los valores, ¿sabes? O sea, cada uno de los personajes de la Mesa Redonda es como los Avengers, como un superhéroe.
Sí, huevos, sí, porque es estaba el sabio, estaba el valiente, está el no tan valiente.
Correcto. Todos esos hacen muy popular. A tal punto que hay tantos libros y tantos autores que ya no te puedo decir, este güey dice esto, este güey dice otro. De hecho, en la misma literatura se le llama que hay dos ciclos, ¿ok? El primero es el ciclo de la Vulgata Artúrica, o el ciclo de Lancelot y el Grial. Y luego está el ciclo de la Post-Vulgata, que es como de 50 o 60 años después, ¿no? Donde pasan, o sea, son distintas una a la otra. Pero son tantos libros en el primero y tantos libros en el segundo que dicen, a ver, la colección de libros de los Avengers, la colección de cómics de los Avengers, del 85 al 92, se
el
llama
Golden
tal,
Age, el Golden y el Age, Silver Age.
Son un chingo, güey. ¿Sabes? O sea, si me pongo a decir en qué libro pasa tal cosa, no acabamos jamás. Entonces...
Los dividen por épocas.
Los dividen como en dos colecciones, ¿no? La primera colección que te digo, el libro donde hablan de Merlín, porque hay un libro particular de Merlín en el primer ciclo, se llama La Vulgata de Merlín. Y ahí Merlín es el consejero de Arturo, ¿sabes? O sea, okay, aquí ya él, Merlín, le enseña a Arturo a ser rey.
Sí.
Le predice varias cosas, ¿no? O sea, como que es la misma historia de que Uther Pendragon embaraza no sé quién y saca la espada de la piedra. Y luego Merlín le ayuda al rey Arturo a convertirse en el rey Arturo, ¿no? Se va agregando un poquito más de lo que sabemos del mismo rey Arturo. Y aquí por primera vez viene... la historia de que Morgan Le Fay le va a robar la espada a Arturo. Todo este tiempo, la espada Excalibur era la misma espada que sale del yunque.
Sí.
A partir de aquí, hay dos espadas.
La mujer del agua.
Sí. Ah, pero es que esa es otra. Hay dos mujeres del lago. O sea, está la mujer del lago que le da la espada a Arturo y está la mujer del lago que mata a Merlín. ¿Sabes? Ajá. Y aquí hay dos espadas. La primera que saque la piedra, que no es Excalibur.
Ajá.
Y luego la espada que le da la dama del lago, que sí es Excalibur.
Que es la verga. Sí, a huevo.
Es un desmadre.
¿Estás
de acuerdo?
Sí.
Y eso es una confusión que pasa entre el primer ciclo y el segundo ciclo. O sea, en el primer ciclo hay una espada Excalibur y una dama en el lago.
Ok.
En el segundo ciclo hay dos espadas y dos damas en el lago.
Ok. Una es Morgana Le Fay, ¿no?
Una es Morgana Le Fay que en el primer ciclo conoce a Merlín, se enamora de ella.
Sí.
Y él predice su propia muerte que va a ser causada por Morgan Le Fay.
Ajá.
¿No? Morgan Le Fay le pide que... Morgan Le Fay seduce a Merlín para que le enseñe su magia.
Ajá.
Y él dice, güey, pero yo ya predije que esta mujer me va a matar, pero es que está muy guapa. O sea, sí le voy a dar los conocimientos
a pesar de las herramientas.
Y entonces,
sembrando las semillas de su propio
desastre. Exactamente, güey. Muy griego el pedo. Llega un momento en que Morgan Le Fay es tan cabrona que se vuelve mejor mago que Merlín. Merlín lo guía al bosque y lo mantiene en un hechizo como de sueño eterno, en una piedra, que si la gente voltea a ver la piedra, ve un lago. ¿Sabes? Por eso también es la dama del lago ella, también está esa confusión. Y luego Morgana se convierte en la consejera de Arturo. ¿Ok?
Ok. Cámara.
Todo esto que te acabo de contar fue...
¡No es cierto!
No es cierto. Toda esta fue la inspiración para que un señor que se llama Thomas Mallory, escribió en 1485 lo que es como lo que la mayoría de la gente... ¿Ya ves que Transformers, la quinta o sexta película, es en la corte del rey Arturo? Bueno, es de este ¿Es libro, sí, te lo juro. Es, la quinta o sexta de Transformers es El Último Caballero.
¿Hay una de Transformers con el rey Arturo?
Basado en este libro.
No que te pases de verga, neta, güey.
Es que es una historia tan popular que se sigue contando. Y lo que
no,
la
sabía
gente...
que sabía, había una del niño yankee
en la corte del rey Arturo.
Corte del rey Arturo.
Es de el escritor de Tom Sawyer, es de este... ¡Ay, güey! Mark Twain.
No mames que es de Mark Twain eso, güey.
Un yankee en la corte del rey Arturo es de Mark Twain, según yo. O sea, no te lo firmo con sangre, pero estoy casi seguro.
La película es más mala que el cáncer, güey.
No. Ah, no, es que esa peli está basada en el libro.
Sí, claro, obviamente.
Pero no es un niño en el libro original.
Ah, ok. Es un niño
pedorro. Se llama un yankee en la corte del rey Arturo.
Y debe estar cagadísimo porque Mark Twain es una verga.
Te digo que no estoy seguro que sea de él, pero chance. Te digo, Thomas Malory escribió en 1485 el libro de Arturo, que juntó todo lo que te dije de la posvulgata y no sé qué. Que es como el libro de referencia que todo mundo tiene de lo que es Arturo y la Mesa Redonda, ¿no?
Claro.
Tiene un nombre muy idiota que se llama La Mort d'Arthur, La Muerte de Arturo, que es como si Don Quijote se llamara y el viejito se muere al final, ¿sabes? O como si Cien Años de Soledad se llamara y nacieron con cola de cochino, ¿sabes? O sea, el título del libro es el final del libro, es una pendejada. El título original era The Whole Book of King Arthur and His Noble Knights of the Round Table, que tiene mucho más sentido. ¿No? Aquí hay el primer cambio muy cabrón en, digamos, la historicidad de la corte del rey Arturo, porque aquí en lugar de pelear contra los sajones, pelea contra los sarracenos, ¿sabes? O sea, contra los musulmanes.
¡No mames!
Sí.
Pues tiene un poquito más de sentido, porque pues...
No, porque acuérdate que el rey Arturo era, originalmente, sus enemigos eran los sajones, pero ya pasó tanto tiempo que ya son anglosajones, entonces tienes que buscarte otro
¿Alguien
enemigo.
Alguien de afuera, güey.
Y ahora son los
sajones. Pero pues están buscando el santo grial, pues tendría sentido que peleen con árabes más que con otros ingleses, ¿no?
Claro. Esto ya es una novela pura y dura, ¿sabes? O sea, como ya es, no es un libro, un pergamino, no es una cosa que lo escribió un monje, ¿sabes? Ya es una novela, como Don Quijote es una novela, ¿sabes? O sea, ya es para la lectura, para el entretenimiento, por así decirlo, ¿sabes? Ya dio el brinco de ser una cosa que solo encuentras en pergaminos, ya lo encuentras, ya tiene un editor. El editor es Thomas Caxton, ¿sabes?
Y ya trae hasta dibujos y todo.
No sé si todavía tiene dibujos, fíjate. Aquí la dama del lago se llama Niume y aquí sí se muere Merlín. ¿Sabes?
Nimue.
O sea, es Nimue, exactamente.
Nimue, sí.
Es una muerte de Merlín y también se convierte en el heredero. También la dama del lago es tanto la que le da... La dama del lago es la mamá de Lancelot en esta versión.
Sí.
Ok.
Es que hay un chingo.
Hay un chingo, güey. Está muy cabrón. Eso es el año 1485. Después, a principios del siglo XX, un señor que se llama T.H. White escribió una novela para jóvenes, o sea, para chavitos, que se llamaba Once and Future King. O sea, una vez y futuro rey, hablando del rey Arturo. Ajá. Y de hecho empieza su novela diciendo, güey, claro que el rey Arturo existe, está la tumba, o sea, si no, ¿de dónde viene todo este pedo? Como diciéndole a los chavitos, claro que es real, ¿no? O sea, como, no mames que es real, ahí te va la historia. Y entonces ya es mucho menos sexual, ya es mucho menos violenta, ya es mucho menos, literalmente es una novela para morros. Tan morros es que Merlín es el consejero del rey Arturo. Y lo convierte en animales del bosque para enseñarle distintas lecciones morales.
Como Disney. De ahí salió todo el pedo.
Salió, exactamente. Okay. De hecho, la película de Disney dice basada en el libro de T.H. White.
Ah.
En el libro de T.H. White, cágate, el rey Arturo conoce a Robin Hood.
What the fuck, güey. No mames, no tiene nada de sentido.
Cuando
wey.
Se convierten en ardillas, van por el bosque, llegan al bosque de Sherwood y allí está
Y es un zorro, güey, así. No, es Robin Hood, güey, como en la película de Disney.
El Merlín aquí es muy cagado porque es una especie de Benjamin Button. Él vive para atrás en el tiempo. Se va haciendo cada vez más joven. Y entonces de pronto, ya ves que Merlín
caga por la boca y come por
el Ya ves que Merlín en la caricatura de pronto dice, como en el siglo XX, y habla de los helicópteros.
Ajá.
Aquí el güey siempre está diciendo cosas que no han pasado todavía como si ya hubieran pasado.
Okay.
Y toda la idea de Merlín es enseñarle a Arturo que la guerra está mal, güey. Que pelearse está de la chingada, ¿sabes? O sea, que lo peor que puedes hacer en esta vida es una guerra, Entonces le enseña a no ser bélico, la chingada. Al final de...
¡Qué decepción para su papá! No.
Al final de las cuatro novelas se enfrentan el ejército de Arturo contra el de su hijo Mordred, ¿sabes?
Ah, Mordred.
¿Mordred? ¿Mordred?
Mordred.
Mordred, en efecto, Mordred. Y entonces el Merlín está, te digo, con el rey Arturo diciéndole, güey, no hagas guerra, ¿no? Pero pues no tiene de otra más que armar la guerra con este cabrón. En el mero clímax, al final de ese libro, el rey Arturo está frente a su hijo y dice, ¿sabes qué? Vamos a parlamentar y no hagamos la guerra, porque la guerra es muy pendeja. Órale. Se dan la mano, no vamos a enfrentarnos. Y en ese momento, una víbora le pica a uno de los soldados de Mordred. El güey grita, ¡ay! Levanta la espada y todos se matan a la chingada. Se muere Arturo, se muere Mordred, se mueren todos los soldados. Y Merlín dice, güey, era inevitable. Siempre fue inevitable y el único pendejo que no lo vio fui yo, a pesar de que puedo predecir las cosas y viajar en el tiempo. Y luego vino en 1963 la película de Disney.
Está muy verga, güey. Ese final está bien chido, güey. La neta está bien chido ese final, así de que logra hacer todo el pedo y por una pendejada, güey. Vale verga todo años de planeación y trabajo.
Y basado en esa novela, llegamos al Merlín que tú y yo conocemos, que es el primer referente que tiene la banda del Mago Merlín. Que de hecho Madame Mim sale en la novela, pero en la reedición. O sea, como que salió... Primero salió Madame Mim medio mencionada, luego la borraron, salió la peli y en la reedición volvieron a meter a
Madame Mim. Es como Morgan Le Fay, ¿no? Es más o menos, porque es que hay varias versiones. Es que como hay un chingo de versiones, hay una versión donde Morgana Le Fay... es su vieja. Ajá. Hay otras donde es su hermana, güey. Sí. Hay otras donde es su hija. Peor enemigo, es otra donde es su hija. Uh-huh. De hecho, hicieron una película, si mal no recuerdo. Sí, es que esos entre los nombres aztecas y los nombres ya ando medio pendejado. Pero si mal no recuerdo, hay una versión que hicieron película los de Hallmark.
Ah, cabrón. Ajá.
Sí, güey. Los del canal que hicieron... de hecho, el que es el bueno de Jurassic Park es Merlín. Merlín.
¿El que es el bueno de Jurassic Park? ¿El científico?
El científico.
Ah, ok. Sí.
Ese güey es Merlín, la vieja de... ¿Cómo se llama este güey? Tim Burton. La vieja de Tim Burton. Helena es Morgana Le Fay.
¡Oh, no manches!
Es Morgana Le Fay. Y de hecho, Martin Short sale como un duende que se llama Freak. Y está todo freaky. Y la neta, la película, X, ¿no? Uh-huh. Creo que es una miniserie.
Ok.
Pero lo que me gustó mucho es que mencionan en ese pedo, mencionan que hay una versión, güey, donde la forma en la que Merlín se deshace de Morgana es olvidándola y no volviendo a mencionar su nombre.
Órale.
Entonces dice, güey, o sea, todo el poder viene de todo el miedo que le tenemos, güey. Entonces, en el momento en que dejan de pensar en ella y dejan de...
Le quitan el poder.
Le quitan todo el poder. Oh, es como un troll de internet.
Ya, huevo, claro. No. Mientras no lo alimentes.
Si no lo alimentas, no puede hacer nada en tu contra, güey. Como Morgana Le Fay, güey.
Pero sí, güey. No, y hay mil versiones de Morgana Le Fay también. Y hay mil versiones de Arturo. Y hay mil versiones de lo que hicieron los Caballeros de la Mesa Ronda. Porque eran historias súper populares.
Sí,
o sea,
pues sí,
estúpidamente
populares. Todo el mundo lo contaba. Le metía su versión.
De nuevo, como los Avengers. O sea, es tanto los Avengers juntos como las aventuras de los Avengers por su separado. Ajá. Como los Avengers a veces dos, o sea,
sí, ¿sabes? A huevo. Y de hecho, cada escritor de cómics renace al correcto personaje cuando quiere, güey.
Correcto.
Y pasó lo mismo. Pues qué chido, güey. Pues es uno de los primeros personajes de ficción así de cool, ¿no? Y de conocidos, güey. Se podría decir así.
Pues sigue siendo popular, güey. Te digo, los Transformers siguen usando los mitos artúricos.
Pastel con eso, güey.
Esta
así
historia tiene mucha salud, güey. La banda cuando dice, ¿y ahora qué contamos? El Rey Arturo. Porque todo mundo lo topa.
De hecho, ¿dónde más está muy cagado que sea el Rey Arturo que dices, güey, ¿por qué están utilizando?
Pues porque, te digo, porque es un cuento tan famoso que pues puedes usarlo de
tropo. De hecho, hubo una donde el Rey Arturo era romano, no sé si viste esa, película.
Sí, es que era romano.
Sí, o sea, pero hicieron una donde se supone que es del Imperio Romano y sale el vato con su casco de
ese era Ambrosio Aureliano. Sí, señor.
Ok, qué locochón.
Ahora, él no era romano tal cual, o sea, era un inglés durante la época romana, con sus propias idiosincrasias, con su propio idioma, y no tenía nada que ver con un legionario romano, pues.
Ok, güey. Qué locotrón, güey.
Está muy cabrón, ¿cierto?
Está bien, pinche locochón, güey. Pues qué chido, güey. La neta me gustó mucho aprender más de Merlín.
Yo lo sé. A mí también es uno de los personajes.
¿Qué que dices? Es como si fuera un puertorriqueño, ¿no? Es un gringo que habla español.
Sí, es básicamente.
Sí, sí, es sí, como sí. Un puertorriqueño, uh-huh. Sí, a huevo.
Correcto, correcto. Es una parte del imperio que después fue absorbida. Como los tracios, o sea, sí. muchos dioses que nosotros pues entendemos como griegos.
Los españoles también los dominan. A ver, ¿pero qué dicen de los tracios?
Es que hay muchos dioses que nosotros vemos como griegos,
ajá.
Que eran originalmente tracios. La Tracia es una parte sí. Que es como el norte, con un cachito de Bulgaria y un cachito de Grecia.
Ajá.
O sea, todo eso, ahí se originaron los dioses, pero nosotros decimos como griegos, ¿sabes? O sea,
claro.
Porque después fueron absorbidos. Por los griegos y luego por los romanos.
Por todas las ciudades, estado y luego los romanos, uh-huh. A huevo.
Correcto.
Órale, qué chido, güey. Pues sí, ha sido estado de onda. yo esperaba más trucos de magia.
No, te digo, eso viene mucho, mucho después. Merlín hace bien güey. Poquitos trucos de magia hasta...
En su
versión origen, correcto.
Qué loco, qué chafa. Entonces no digo, está padre aprender de eso, pero no siempre fue un mago. Qué loco.
No siempre fue un mago.
Antes fue cantante.
Uh-huh. Y loquito. Y
loquito.
O... Romano Ambrosio, por alguna puta razón, güey, ¿sabes?
Qué extraña historia, güey. Y qué cagado, güey, porque yo siempre... ahorita me hiciste entender algo que me cayó el 20 muy cabrón. Uh-huh. Porque yo siempre decía... Siempre que me aprendí una historia de Merlín o algo así, uh-huh. Me contaban otra cosa que decía, güey, no mames, qué pedo, eso nunca lo había habido. Uh-huh. Hay tantas putas versiones, correcto. Que nunca vas a terminar.
¿Güey? Jamás, güey. O sea, solo buscar Merlín en cada obra del ciclo artúrico es una tesis, güey. O sea, hay gente que dedicaría su vida entera académica a este tema que me dio... Te toqué así la super puntita, güey,
no
¿sabes?
No me tocaste nada. Ya no vuelvo a cagarla diciendo cosas como en aquel episodio.
Pues muchas gracias, mi carnal.
No, pues güey, gracias a ti, güey. Ha sido un placer aprender sobre mitos medievales. ¿Es medieval esto? Es antes de medieval.
Es, ¿no? Antes de medieval. Es decir, lo más popular del rey Arturo fue durante el medievo. Pero el origen del rey Arturo y de Merlín es previo al es el siglo III antes de Cristo.
Órale, uh-huh. Tan viejo.
Sí, güey.
Qué loco.
Muy viejo.
Qué loco. Es como la Baba Yaga de los ingleses.
Básicamente, sí. Sí.
A huevo,
es un muy buen símil. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado, mi gente. Ya saben, cada jueves es jueves mítico. Jueves mítico. Véanos la próxima semana o escúchenos la próxima semana. Estamos en todas las plataformas. En Spotify. Estamos en
Apple Podcasts. Y de hecho nos pueden ver... La mitad de nuestras hermosas caras, porque traemos máscara de ninja por la pandemia. Nos pueden ver en YouTube. Y si quieren ver los capítulos adelantados, pues pueden verlos en video Vimeo On Demand.
Correcto.
Donde se los quedan para siempre si pagan un poquito más. Entonces, se los quedan y ustedes pueden guardarlos. Y guardarlos en su corazón, en su teléfono y en su computadora.
Síganos en nuestras redes sociales. Si les gustó esto, por favor, únanse también al grupo de fans Gente Mítica. A la gente que ya forma parte de Gente Mítica, los amamos muchísimo.
Sí.
Gracias por seguir con nosotros. Y pues nos vemos la próxima semana. ¡Manténganse míticos!
¡Manténganse míticos, perros!
Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén, producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música, Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados, Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.